Amén. Gracias, Señor, por esta jornada que el Señor nos brinda para poder vivir, para poder compartir con cada uno de ustedes en este lindo día, por gracia del Señor. ¿Qué le parece si le damos gracias a nuestro Dios y oramos, nos presentamos delante de Él? Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, por tus misericordias abundantes para con nosotros y aún cuando vengan tiempos y periodos difíciles, complejos o de crisis, sabemos que tu presencia igualmente está a nuestro lado, ayudándonos en cada etapa de nuestra vida. Gracias, Señor. Dedicamos este día y esta semana en tu nombre para poder hacer y vivir en tu voluntad. En el nombre de Jesús decimos así sea. Amén. La palabra del Señor que hoy día estaremos reflexionando está en el libro de Proverbios. Todos los lunes, cuando el Señor así lo permite, estamos compartiendo esta secuencia de reflexiones basadas en el libro de Proverbios. Hemos ido avanzando, ya vamos en el capítulo 6 y estaremos revisando algunos consejos prácticos que el Señor nos da a través, ¿no es cierto?, del proverbista. Y esto es muy interesante porque el evangelio de nuestro Señor Jesús es un evangelio profundo y trascendental. Es un evangelio que no es solamente para esta vida, sino también para la eternidad, más allá de esta vida terrenal, más allá de la muerte. Estaremos para siempre con el Señor. Y es maravilloso saber que nuestra vida está en sus manos y que estaremos junto a Él por la eternidad. Sin embargo, esto no significa que el evangelio no sea práctico. Esto no significa que el evangelio no tenga algo que decirnos en nuestra vida diaria. Al contrario, cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando hemos nacido de nuevo, cuando el Señor nos ha dado este espíritu de adopción, cuando ahora somos regenerados, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, ahora es una nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y justamente el evangelio empieza a hacer cosas nuevas. Por lo tanto, necesitamos ir cambiando y esto no lo hacemos solos. Los cambios son solo cosméticos, cuando los cambios son solo exteriores, cuando los cambios son obligados por alguna persona, hemos llegado a una secta, que somos obligados a tener un tipo de conductas. Cuando se nos obliga a vivir de cierta manera, entonces estamos en una religión fría, manipuladora. Pero cuando viene el Espíritu de Dios y mora en nosotros, empezamos a experimentar desde dentro hacia afuera cambios radicales en la vida. Como dice el apóstol Pablo, el que robaba, bueno, ahora ya no va a robar por una cuestión básica. No porque, aunque es reprochable y obviamente que nunca vamos a estar a favor del robo, sin embargo, no es por una regla que haya que no hacerlo, sino porque cuando viene el Espíritu de Dios, el Señor empieza a transformarnos, a cambiarnos, a cambiar nuestro estilo de vida y por lo tanto empezaremos a dejar hábitos. Algunas veces serán automáticos y otras veces serán poco a poco, de forma gradual, y el Señor empezará a transformar nuestras vidas como hombres, como mujeres, como jóvenes, como ancianos, como solteros, como casados, como matrimonios. Y cuando vamos al libro de Proverbios capítulo 6, versos 1 al 11, vamos a encontrar que el Señor también se preocupa de aspectos prácticos que debemos considerar. Y leemos entonces la Escritura y dice de la siguiente manera, Proverbios capítulo 6, versos 1 al 11. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El Evangelio, la Escritura, es sabiduría de Dios para nosotros. Tiene instrucciones que son no solamente importantes para la vida espiritual, que lo es, sino para la vida práctica. Seamos sabios en toda nuestra manera de conducirnos, de vivir, de hablar, de pensar. Y necesitamos esta orientación siempre. Vamos a la primera parte, versos 1 al 3. La NTV, versión Nueva Traducción Viviente, dice: Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado con tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, porque has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. Y aquí vamos a hablar acerca de ser fiadores, ser aval. Me ha tocado en algún momento de la vida ministerial que alguien se ha enojado con su hermano porque le ha pedido que sea su aval y su hermano le ha dicho que no. Entonces, la persona que fue a pedirle ese favor piensa que como es hermano en Cristo, como es hermano de la misma congregación, está obligado a aceptar. Y he tenido que enseñar que la Biblia nos habla de que cada uno es libre de decir que sí o decir que no. Tanto que el pasaje que estamos leyendo dice que hay momentos que hay que saber decir que no. Quizás a ti te han pedido ser aval, fiador, hacerte cargo de una deuda. Y si tus entradas son muy exiguas, si no tienes cómo respaldar una deuda grande de tu amigo, pero como es tu amigo, dice, ya lo voy a hacer. Y muchas veces ni siquiera le consultas a tu esposa y simplemente lo haces. Y pasado el tiempo, tu amigo no puede pagar la deuda y te harán cargo a ti de la deuda y no tienes cómo pagar. El Evangelio también es práctico y nos está diciendo que hay momentos que tenemos que aprender a decir que no. Muchas veces tenemos que tragarnos el orgullo, como dice la versión NTV, y librarnos, conversar y decirle, sabes, amigo, lo pensé bien y no tengo cómo respaldarte porque mis entradas son bajas. No tengo cómo hacerme cargo de tu deuda. Te puedo ayudar en lo que pueda, pero no puedo hacerme cargo de tu deuda. Esto nos habla de sabiduría práctica. Nos habla de que hay momentos en que podemos decir que sí y hay momentos que decimos que no. Respecto a dinero, hay momentos en que cuando alguien nos pide una gran cantidad de dinero, quedamos ahí como complicados. ¿Qué hago? No tengo ese dinero, pero quizás le puedo ayudar. Saco de mis ahorros, saco de aquí, saco de allá. Tenía esto para la casa, tenía esto para allá. Inclusive hay personas que han sido estafadas con el famoso, en Chile se conoce como cuento del tío. Cuando alguien por teléfono o por medios te hace creer que eres familia, cercano, y te estafa. Y lamentablemente conocemos casos, no solamente por televisión, sino que personas que también han caído en estos juegos de estafa y han caído lamentablemente y han perdido patrimonio personal, han perdido la paz, han perdido dinero, han perdido ahí el descanso porque en algún momento pensaron que podían hacerse cargo de las deudas de otra persona o por ayudar a alguien pensaron que podían y sacaron con gran esfuerzo dinero y cayeron en esta estafa. El Señor nos está enseñando algo muy práctico. Como hijos de Dios debemos ser sabios en la administración de nuestros recursos, independiente que tengamos poco o mucho. Porque las deudas no respetan. Muchas veces el que tiene poco piensa, ay, el que tiene más, que cómo me gustaría tener más porque tiene tanta seguridad. Y el que tiene más tiene una deuda que tú ni siquiera conoces. No puede dormir a causa de la deuda. Hay personas que uno los ve tan bien en lo económico, que tienen su casa, tienen sus vehículos, tienen su empresa, se visten bien, pero uno no tiene idea lo que pasa dentro de su familia. Personas que han llegado incluso a quitarse la vida, porque la vida que tenían era un espejismo. Estaban endeudados, tenían auto nuevo, pero no porque podían, sino porque se sobreendeudaron. ¿Por qué? Porque el qué dirán. Y se compraron una casa o están ahí arrendando una casa que no corresponde a sus recursos, pero quieren de alguna forma, quizás ni siquiera lo meditan, pero de alguna forma quieren dar la impresión de que están en un estatus diferente al que en realidad están. Esto nos habla de que cuidado con pensar y mirar a otros como que lo tengan todo resuelto. Tú no sabes lo que pasa en la vida personal de otras personas. No nos toca ni juzgar, ni averiguar la intimidad de los demás. El Señor se está enfocando ahora en ti y en mí. Hijo mío, mira cómo le está hablando Salomón. Hijo mío, ten cuidado de salir fiador. Cuidado con hacerte cargo de las deudas de tanto de un amigo como de un extraño. Esto nos habla de ser cuidadosos. Me sirvió un consejo que me dio mi padre, pastor, que en su momento me dijo, hijo, si en algún momento te piden dinero, ten cuidado. No prestes dinero, sino que dale una ofrenda de lo que tú puedas. Una ofrenda muchas veces hasta generosa, pero no te embarques en una deuda. ¿Por qué? O prestar dinero. Porque una posibilidad que esa persona no la pueda pagar y después desaparece del mapa. Y pierdes un hermano, pierdes un amigo y pierdes también ahí incluso un hermano de la congregación, en el caso si somos pastores. Por lo tanto, mejor dale una ofrenda. Pero cuidado, y también a uno de cuidado con andar pidiendo prestado, que hacernos también personas que quedemos bajo esa esclavitud de una deuda, cosa que también más adelante en otros pasajes lo mencionará. Lo que estamos hablando hoy día son cosas prácticas e importantes. ¿Por qué perder el sueño por asumir deudas extrañas? ¿Por qué perder el sueño, la tranquilidad? Incluso cuando se habla de crisis matrimoniales, muchas veces no solo se trata de tema sexual, de tentaciones sexuales o de adulterio. Un gran porcentaje de las crisis matrimoniales son a causa de dinero, del mal manejo de ella o de él o de ambos. O por la mala comunicación, por asumir, ¿no es cierto?, deudas ajenas, por hacerse fiador de alguien y no se consultó a la esposa, al esposo. Por lo tanto, trágate tu orgullo, dice este pasaje en el verso 3, la versión NTV. Sigue mi consejo y sálvate, pues has quedado a merced de tu amigo. Trágate tu orgullo y ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. Así que creo que es bastante claro este consejo. El siguiente consejo es actuar a tiempo. Actuar a tiempo. En el verso número 4 y 5 dice, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. La versión NTV dice, no postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Hay momentos en que, y quizás hasta nos justificamos con la cultura. Más adelante lo voy a hacer. Ese mañana lo voy a arreglar. Y pasan 5 años y sigue aquello que teníamos que arreglar. Y lo arreglamos con un alambrito típico de Chile. Lo arreglamos, decimos, no, sí, después lo voy a arreglar. Después compro ahí la aldaba. Después arreglo aquello. Y pasan 10 años y nunca se hizo el arreglo. Decimos, bueno, voy a hacer este trámite, pero al final perdemos quizás hasta beneficios que teníamos porque no lo resolvimos a tiempo, porque dejamos pasar el tiempo. Así que este pasaje nos habla de, así como los primeros pasajes, aprender a decir que no, ahora actuar a tiempo. No des sueño a tus ojos, no permitas que te adormezcas, sino que actúa ahora rápido. Hay cosas que requieren premura, que requieren acción. Hay cristianos que de repente piensan en un cristianismo idealizado. Bueno, voy a orar y se lo voy a encomendar a Dios. ¡Excelente! No estamos diciendo que no haya que orar, pero también hay que actuar. Hay cosas que se las tenemos que entregar a Dios y hay otras cosas que Dios nos entrega a nosotros la responsabilidad de actuar. Por lo tanto, cuidado con tener ese pensamiento casi mágico. Bueno, el Señor lo resolverá cuando eres tú, cuando soy yo el que tengo que actuar. Por ejemplo, la responsabilidad de los hijos. No va a bajar un ángel a hacer cosas que tú tienes que hacer como padre, como madre. Habrá cosas que nosotros tenemos que hacer. Es como aquel hijo, ¿no es cierto?, que está en el colegio, en la básica, en el liceo, en la universidad, y que no estudió para una prueba, y a última hora dice, voy a orar para que Dios me ayude. Un pensamiento mágico, porque en realidad, si no estudiaste, ¿para qué culpar a Dios en una oración, Señor? Sí, bueno, voy a confiar en ti. El Señor te ha dado la responsabilidad de tú estudiar. Lo mismo para los adultos, para los padres. Tenemos responsabilidades. No posterguemos asuntos, trámites, porque cuando pase el tiempo y perdamos esas oportunidades, no vamos a decir, bueno, la verdad que la culpa la tuvo Dios, la culpa la tuvo el sistema, la culpa la tuvo aquel o aquella. Tenemos que actuar a tiempo. Esto nos habla de un evangelio muy práctico, un evangelio que afecta nuestra vida completa. Seguimos avanzando en este capítulo 6, que estamos viendo solo algunos versículos. Primero, saber decir que no, versos 1 al 3, actuar a tiempo, 4 y 5, esfuérzate en el trabajo, esforcémonos en el trabajo, versos 6 y 7. Ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este pasaje nos habla del valor del trabajo. ¿Queremos prosperar? Bueno, hay personas que juegan juegos de azar, soñando que, bueno, si me gano algún juego de azar, pastor, lo que pasa es que si yo me gano, el diezmo va a ser muy jugoso para la iglesia, una ofrenda, y voy a hacer esto y aquello. Bueno, la verdad es que la Biblia no nos enseña eso. Por lo tanto, a los juegos de azar, que alguien ponga su esperanza en aquello, le decimos, no es el camino. Por lo tanto, si alguien lo está haciendo, le decimos, deja de jugar y perder el tiempo y perder el dinero y la atención en aquello. Y no solamente confía en el Señor, sino que pongámonos a trabajar. Mira a la hormiga o perezoso, dice la Escritura. ¿Queremos prosperar? Trabajemos. ¿Queremos que el Señor nos bendiga? Esforcemos nuestras manos. Así dice el salmista, ¿no es cierto? Salmo 128, bienaventurado serás cuando comieres del trabajo de tus manos. El Señor quiere bendecirnos y nos bendice a través del trabajo. Muchas veces también estos pensamientos mágicos, Señor, bendíceme, y abrimos las manos esperando que caiga del cielo la bendición, y el Señor lo hace, pero lo hace a través del esfuerzo del trabajo que Dios te ha dado a ti y a mí la responsabilidad de servir. No negamos que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, pero en lo natural, el Señor nos enseña a trabajar con nuestras manos. Así lo enseña. Incluso tiene que retar a Pablo a sus hermanos en el Nuevo Testamento, cuando algunos, pensando en que, como se estaba enseñando, que Jesús venía y que estaba por la segunda venida, el Señor iba a venir, algunos dijeron, bueno, no trabajemos y quedémonos en la iglesia alabando, sirviendo, honrando al Señor, y no trabajemos. Y Pablo tiene que hasta enojarse, decirle, bueno, si algún hermano no quiere trabajar, Bueno, entonces que tampoco coma. No puede vivir de, ¿no es cierto?, de la mendicidad, no puede vivir esperando que el otro lo haga por usted, sino que mientras viene Cristo, porque lo creemos, lo enseñamos y estamos también con la fe puesta en que el Señor viene a buscar su iglesia Maranata, lo creemos y lo decimos con gozo, el Señor viene y decimos un fuerte amén. Y mientras viene, sirvamos al Señor y trabajemos esforzadamente y sostengamos nuestras familias con responsabilidad. Por lo tanto, que el trabajo pueda ser la manera en que Dios nos bendice. Y si le pedimos al Señor un nuevo trabajo, hagámoslo. No hay ningún problema. Si en tu trabajo ves que no eres prosperado, que no te valora, que el sueldo es, perdonando la expresión, pero miserable. Bueno, arrodíllate y dile, Señor, dame otro trabajo. Necesito un buen trabajo donde tenga tiempo para mi familia, donde tenga tiempo para servirte, Señor amado, y donde tenga un sueldo que me permita sostener dignamente mi familia y bendecir a otras personas. Podemos pedir y esforzarnos y conseguir otro trabajo, pero cuidado con dejar de trabajar con la excusa de que ahora sirvo al Señor. Consejos prácticos. Mira a la hormiga. Oh, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Las hormiguitas siempre moviéndose, ninguna, no sé si ya he visto una hormiga ahí con un vaso de jugo de maracuyá, de piña ahí en una reposera. No, ellos siempre están trabajando, siempre de aquí para allá. No estamos hablando de transformarnos en trabajólicos, sino que estamos hablando del esfuerzo correcto, equilibrado, que necesitamos y que preparan su comida con responsabilidad. El tiempo nos alcanza. Hay más consejos prácticos que seguiremos revisando y esto nos habla de que el Señor desea bendecirnos y esa bendición es a través de una fe sana, equilibrada, sabiduría práctica. Cuando viene el Señor a nuestras vidas, el Señor nos enseña a poder vivir de tal manera que cuando alguien nos mire, puede decir, este es un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Estaba dedicado al ministerio, pero tenía su propia pyme, tenía su emprendimiento y hacía carpas para que servir al Señor con libertad, pero tenía su empresa donde hacía carpas, hacía, ¿no es cierto?, tiendas. Esto nos habla de que es posible servir al Señor. Y si alguno está hoy día pensando en querer dedicarle más tiempo al Señor y quizás el trabajo no te lo permite, pídele al Señor como el apóstol Pablo, Señor, dame un emprendimiento en el cual pueda tener lo suficiente para sostener mi familia y poder servirte a tiempo quizás parcial o hasta completo, pero con responsabilidad. Todas estas enseñanzas las contiene la Escritura porque Dios desea que seamos sabios en toda nuestra manera de vivir. Bendiciones.